Capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Me da gusto ver a los Ardón también. No los miraba porque están allá sentaditos. Bienvenidos, chicos. Dios es bueno, amén. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21, 22 y 23, bien conocidos por toda la iglesia. Permítame en esta mañana hablarle acerca de oportunidades. Dice la palabra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca, esta palabra me fascina. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nueva es en esta mañana. La oportunidad que tú nos brindas, oh Dios eterno, en este día. La oportunidad que se nos ha dado de adorarte, de alabarte, de bendecir tu nombre. De aprender, de conocer, de creer más en ti. Señor, en el nombre de Jesús yo me pongo delante de tus manos. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino esta palabra rema. Esta palabra que edifica. Esta palabra que da honra y gloria a tu nombre. Señor, todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu de enfermedad, de distracción, lo atamos en el nombre de Jesús. Y solamente hay lugar para tu Santo Espíritu. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice, puede ocupar su lugar. Oportunidades, opportunities. Vengo bien bilingüe, hermanos. He estado comiendo mucha pizza y mucho hamburguesa últimamente. Oportunidades. Con el nacer de este nuevo día, nacen también las oportunidades que el Señor nos da. Nace la oportunidad, la esperanza, el privilegio para poder, amados hermanos, echar mano. No solamente de una, sino de tantas. Y de las cuales yo nomás en esta mañana le voy a hablar de siete. ¿Por qué de siete? Me gusta el número y es el número perfecto de Dios. Pero hay muchísimas. Pero yo le quiero hablar de siete oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros. Este día, el día de ayer, el día de mañana y todos los días que están por venir. Oportunidades. ¿Qué son aquellas? ¿Qué son las oportunidades? Son aquellos espacios, aquellos momentos que podemos aprovechar, tal vez para darle sentido a nuestra vida, para encontrar el propósito a nuestra vida. Y hago un paréntesis, porque muchos de alguna vez lo hemos dicho, lo hemos exclamado: es que no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer, dicen algunos. Pues después de este mensaje, de esta enseñanza, usted no va a poder decir que no hay nada que hacer. Porque vamos a estar aprendiendo que hay oportunidades que Dios nos da todos los días. Porque siempre hay algo que hacer. Por algo o por alguien. Pero siempre o por nosotros mismos. Y esas se llaman oportunidades que Dios nos da. Y la primera oportunidad que quiero que miremos, comenzando por ahí, para irnos en un orden, es la oportunidad que Dios nos da de estar a cuentas con Él. Venga conmigo a Isaías capítulo 1, libro del profeta Isaías capítulo 1. Libro del profeta Isaías capítulo 1, versículo 18. Mire lo que la palabra dice. La primera oportunidad que encontramos es la oportunidad para estar a cuentas con Dios. Y esta Él nos la da a través del profeta Isaías. En el capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces la palabra nos da la oportunidad en esta mañana, Dios, de que estemos a cuentas con Él. ¿Ah? Es decir, que si llegamos a este lugar o nos despertamos en esta mañana en pecado, en la práctica del pecado, llenos de pecado, con la maldición del pecado, porque el pecado es una maldición, es una enfermedad espiritual. Hoy en esta mañana Dios nos da la oportunidad de que nos pongamos a cuenta con Él. Diga conmigo: oportunidades. Oportunidad que Dios me da. Dígalo: oportunidad que Dios me da para ponerme a cuentas con Él. Es una oportunidad que Él te está dando. Por eso Él te dice: venid a mí y estemos a cuentas, dice. Hagamos cuentas, dice Dios. Te estoy dando la oportunidad que rectifiques tu vida. La semana pasada hablamos un poquito acerca de esto. El enmendar el camino, el ver el camino que estamos tomando, la senda antigua, lo equivocado que habíamos estado caminando. Ahora Dios nos dice: hoy con esta mañana, con este nuevo día que os doy, hoy es cuánto, 11, 12, 13, 13 de octubre, esta oportunidad yo te la brindo. De que hoy rectifiques y que te pongas a cuentas conmigo. Que hagamos las paces, dice Dios. Si habías estado caminando lejos de mí, que te acerques, dice Dios. Yo te estoy invitando a que vengas cerca de mí. Yo te invito a mi morada, a mi presencia, a que hagamos cuentas, dice Dios. Es la primera oportunidad que Dios nos da en esta mañana, hacer cuentas. O sea que con el despertar de esta mañana, la misericordia de Dios, la oportunidad de Dios. Porque dice la Biblia que nuevas son cada mañana, lo acabamos de leer a través del profeta Ezequiel, el capítulo 3. Nuevas son cada mañana sus misericordias, nunca decayeron, dice. Entonces, esa oportunidad nos la da el Señor a diario, cada día. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ponernos a cuentas con Dios, para que el resto del día, amados hermanos, vaya en el orden que tiene que ir. Porque no puedes salir de tu hogar, no te puedes levantar de la cama sin haberte puesto cuentas con Dios antes. Porque de lo contrario, todo lo demás va a salir mal, amados hermanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad que Dios nos da de estar a cuentas con Él. Que Dios más grande, que Dios más maravilloso, que día con día su misericordia, como dice la palabra, son nuevas cada mañana, y nos da la oportunidad de estar a cuentas con Él. Así que si alguien por ahí anda medio cojeando, anda entre gris y oscuro, Dios te dice: hoy te doy la oportunidad que te emblanquezcas, que pongas tu vida del color que a mí me agrada, del color blanco como la nieve. Porque si tus pecados fueran oscuros o fueran rojizos, yo prometo, dice el Señor, hacerlos como la blanca lana. Pero tienes que estar a cuentas conmigo. Amén. La segunda oportunidad que Dios nos da es el de estar a cuentas con los demás. Hoy es un buen día para que estemos a cuentas con los demás. Con el despertar, con las primeras luces de esta mañana, Dios nos da la oportunidad de que nos pongamos a cuentas, sí, con nuestro adversario, sí, con tu familiar, sí, con tu amigo, sí, con tu pariente, sí, con aquellas personas que ya no les hablas, que estás enemistado. Dios en esta mañana te está dando la oportunidad, nos está dando la oportunidad a usted y a mí, de que nos pongamos a cuentas con los demás. Mateo, amados hermanos, capítulo 5. Mire, vamos a la Biblia. Mateo, capítulo 5, versículos del 21 en adelante, lo enseña. Dios nos está dando esa oportunidad de que nos pongamos a cuentas con los demás. Dios nos da la oportunidad para que la ofrenda, para que la alabanza, para que el servicio a Él sea grato. Necesitamos, número uno, estar a cuentas con Él, pero también estar a cuentas unos con otros. No vaya a ser que el día de mañana te no lo voy a decir tan feo, no te va a ser que el día de mañana el Señor te lleve a su presencia, te mueras y por un enojo quedes fuera. Uy, pastor, qué exagerado. Pregúntele a Moisés si por un enojo no quedó fuera. Entonces, por un enojo podemos quedar fuera. Ahora ya no digamos por años de enojo. Puedes quedar fuera de la presencia de Dios. Entonces, Dios nos da la oportunidad hoy en esta mañana de que estemos a cuentas con los demás. Mateo, capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues tu último cuadrante. Entonces Dios nos da la oportunidad esta mañana de que arreglemos cuentas con los demás, de que nos reconciliemos. Ah, pastor, es que el que no me quiere hablar es él, el que no me quiere hablar es ella. Pero la Biblia dice, si tú te acuerdas, y Dios te lo está recordando en esta mañana, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú, dice, ve tú y ponte a cuentas. Pablo dice en los Romanos, amados hermanos, tratad de sobrellevar la paz con todos. O sea, nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa. Aquellos que hoy en esta mañana estamos recibiendo, oyendo este mensaje, que estamos teniendo la oportunidad, que estamos viendo, recapacitando, viendo la oportunidad que Dios nos está dando, debemos de aprovecharla. Es que no todo el mundo está dispuesto a humillarse, ese es el problema. No todo el mundo está dispuesto a ir y ir la milla extra y decir, ¿sabes qué? Dejemos atrás el pasado. ¿Sabes qué? Olvidemos lo que pasó. ¿Sabes qué? Yo perdono la ofensa que tú me hiciste, la que yo te hice. Dejémoslo de lado. ¿Ah? Pero la Biblia te está dando la oportunidad en esta mañana, porque dice que puedes quedar expuesto al infierno, al fuego. ¿Ah? Aún dice contra tu adversario, aquel que te considera su enemigo, ve y ponte a cuentas. Porque no vaya a ser que este te entregue al juez y el juez al alguacil y este te mete en la cárcel. Entonces tenemos que estar a cuentas unos con otros. Porque no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. ¿Pero cómo es eso? Dice la Biblia, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves y a tu hermano que lo ves lo odias? No puede ser. Entonces Dios con las nuevas luces de esta mañana, con los nuevos rayos del sol, nos da la oportunidad de que nos pongamos a cuentas unos con otros. Así que si usted está enojado conmigo por X razón, no se preocupe, y en esta tarde yo le acepto un almuerzo y nos arreglamos. No es problema, yo me contento con usted. No hay ningún problema. Tenemos a cuenta, dice la Biblia. Si te acuerdas que camino al altar llevas tu ofrenda y te acuerdas, que tu hermano tiene contra ti. No solamente estamos hablando de la ofrenda monetaria, la ofrenda, la alabanza, la adoración, el cántico, el servicio, tu vida, Dios. Cuando vienes en camino, yo estoy enojado con el fulano, con la fulana. Y podremos decir, pastor, pero es que viven lejos, no importa la tecnología. Una llamadita, una videollamada. Usted lo puede hacer. Mira fulano, mira fulana. Hoy en este día quiero aprovechar la oportunidad que Dios me da de ponerme a cuentas contigo. Pastor, y si ellos no quieren, problema de ellos. Pero tú aprovechaste la oportunidad que Dios te está dando. Tú estás aprovechando la oportunidad que Dios te da hoy en este día. Porque no sea que el día de mañana se hayas entregado al juez. O sea que el día de mañana estemos en la presencia de Dios. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor nos diga, y el enojo que tenías por allá con fulano, porque hay gente que está peleado con todo el mundo. Qué coincidencia, ¿no? Que todo el mundo esté enojado con ellos. Como que ahí hay algo malo, que todo el mundo se enoje contigo. ¿No será que el del problema eres tú? Bueno, soy yo, papá, para que no se enoje. ¿No será ese el problema? Entonces, vea las oportunidades que Dios nos brinda, oportunidades. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios nos está brindando la oportunidad de estar a cuentas con Él y estar a cuentas unos con otros. Yo por eso no me enojo con ninguno de ustedes. Yo los quiero a todos, los amo a todos. Por eso les predico como les predico. ¿Ah? Dios nos da la oportunidad también hoy en este día para acercarnos más a Él, para buscar más de Él, para desear más de Él. Isaías capítulo 55. Venga conmigo a la Biblia. Vamos a estar viendo mucha Biblia esta mañana. Isaías 55. Versículos, amados hermanos. Del 6 al 7, creo que estoy. Sí. Mire lo que dice la Escritura. Dios nos da la oportunidad hoy en esta mañana de buscar su voluntad, de hacer su voluntad, de acercarnos más a Él. Dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios de nuestro Padre, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová, dice, mientras puede ser hallado. Llamadle mientras está cercano. O sea, acaba de venir el momento en que la gente lo va a buscar y no lo va a encontrar. La gente va a clamar a Dios y Dios no va a responder. Entonces Dios nos está dando esa oportunidad hoy, mientras hay tiempo, porque dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. Mientras todavía estamos viviendo el tiempo de la gracia, Dios nos dice, busque mi voluntad, busquen mi ser, busquen mi persona, busquen agradarme a mí, acérquense a mí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Cada día de servicio, vamos a ponerlo en este contexto, debía de ser una prioridad para cada uno de ustedes. Y digo de ustedes porque yo las aprovecho los días de servicio. Ah, pues a usted no le queda de otra que como es el pastor, pues siempre tiene que estar. No, aunque no era pastor, siempre estuvimos en la iglesia. Siempre, y mi esposa hacía énfasis en esta mañana. Tuviésemos enfermos, aún hasta cuando estábamos enfermos, con más ganas nos íbamos a la iglesia y allá el Señor nos sanaba. Mis hijas con fiebre iban a la iglesia y allá el Señor las sanaba. Nunca hubo una excusa para quedarnos, nunca. Yo creo que, nunca. De quedarnos por quedarnos. Aprovechábamos las oportunidades, las aprovechábamos, porque para mí era un privilegio estar en la casa del Señor y lo sigue siendo. Entonces, cada vez, amados, que está la oportunidad de buscarle, de llamarle, de tener contacto con Él, de adorarle, de bendecirle, de buscar su voluntad, su presencia, debemos de aprovecharla, pueblo, iglesia, porque va a venir el día en que va a ser buscado y no lo vas a hallar. Va a ser el día en que le vas a llamar y no te va a contestar. Hoy Dios nos está dando esa oportunidad. Que nos empapemos, que nos llenemos de Él, que le busquemos. Entre tanto dice que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamale en tanto que está cercano. Esa es la oportunidad que tenemos hoy en día. Imagínense qué grande, qué maravilloso, qué grandioso es nuestro Dios. La oportunidad que nos brinda. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. La oportunidad que nos da cuando nos acercamos a Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y maravillosas que tú no conoces. Cosas que oído ni yo ni ojo vio, que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservado para aquellos que nos acercamos a Él. Dice el libro de Hebreos que Él es galardonador de los que le buscan. Hay premio, recompensa, bendición con la oportunidad que Él mismo nos brinda de buscarle. De buscarle, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hermano, y que esté escondido Dios, pues para que no lo ande buscando. A muchos se les ha escondido. A muchos, papá, Dios se les esconde. Porque lo quieren buscar a su manera, en su tiempo, en su forma de pensar, como ellos quieren y cuando ellos quieren. De esa manera no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar de la manera que está establecido en la palabra de Dios. ¿Cómo? Dejando el hombre impío su camino, dejando los pensamientos inicuos y volviéndonos a Él, del cual dice tendrá misericordia de nosotros, el cual será amplio en perdonarnos. Pero tenemos que dejar el camino de maldad, el camino de pecado, para podernos acercar y buscar ese perpetuo socorro del que la Biblia nos habla. ¿Puedes decir amén conmigo? Dele palmas al Rey con todo su corazón, amado. Oportunidades nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios nos da la oportunidad hoy en esta mañana. Mientras cantábamos, mientras alabábamos, Él te dio la oportunidad de levantar las manos, de erguir tu garganta, tu voz, de que lloraras en su presencia. Te dio la oportunidad que le dijeras gracias. Mira mi familia, mira mi hogar, gracias por mi salud, gracias por el cuidado, gracias por todo lo que me has dado, gracias por la bendición, gracias porque tengo sustento, tengo abrigo, tengo techo, tengo una familia. Gracias, gracias, gracias. Dios nos da la oportunidad. Dios nos da la oportunidad. Gracias, Señor, que a nosotros nos has librado de tempestades. ¿Cuánta gente, por ejemplo, allá por donde la travesía, el recorrido que hizo Milton, el huracán? Milton es travieso, hermano. Va siguiendo Elena, dijo por ahí alguien, que es el huracán previo que pasó. Hago un paréntesis, yo no sabía de dónde sacaban los nombres que le ponían a estos personajes. Y resulta ser, amados hermanos, que el nombre que le ponen va de acuerdo al orden alfabético. O sea, conforme el orden alfabético son los nombres que van usando. Imagínense, llevamos en la M, ¿cuántos más faltan todavía? ¿Cuántos pasaron ya? En el pasado se usaba que le daban el nombre del especialista, del meteorólogo que lo miraba por primera vez, que lo detectaba. Pero al ver que eran tantos, decidieron hacerlo en orden alfabético. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pues imagínense esa gente, ¿no hubieran deseado tener una oportunidad? Bueno, de hecho, voy más allá, la tuvieron. Porque gracias a Dios con la tecnología, vuelvo y repito, gracias a Dios con la tecnología, se pueden prevenir, amados hermanos, estos eventos, de cuándo, en qué tiempo, en qué momento exacto van a llegar. Y esa gente tuvo la oportunidad, pero mucha gente esperó último momento. Faltando 2 días, un día antes iban las líneas de carro, los freeways, las carreteras abarrotadas, llenas. ¿Por qué? Porque esperaron hasta último momento, cuando la oportunidad se les comenzó a dar desde el principio. Desde que se supo de esa amenaza, de ese huracán, se empezaron a dar las oportunidades, se empezó a dar la advertencia. Hace mucho tiempo el atalaya está sonando ya la trompeta y está advirtiendo que Cristo viene. Nos está dando la oportunidad que estemos a cuentas con él, que estemos a cuentas unos con otros, que busquemos de su presencia. El atalaya está sonando la trompeta todos los días, dándonos la oportunidad que usted y yo podamos aprovechar las que Dios nos está dando. Cuarto, nos da la oportunidad para crecer como creyentes, como personas, como padres, como amigos, como esposo, como ser humano, como hijo. Nos da la oportunidad. Proverbios capítulo 4, venga conmigo a la escritura. Proverbios capítulo 4, versículos del 18 en adelante, del libro de Proverbios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el 19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces la Biblia nos enseña y nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Es decir, usted no ve el sol a las 6 de la mañana, usted ya no lo ve en todo su apogeo. No. Usted ve que el sol va subiendo gradualmente. 6, 9 de la mañana, y ya para el mediodía, a las 12, el sol está en todo su apogeo. Pero es un proceso. Es un proceso. Y conforme el sol va, como las horas van pasando, el sol se va poniendo su luz más candente, más fuerte, más brillante, va dando más luz. La Biblia dice que así debe ser la vida de los justos, como la luz de la gloria, que debe de ir en progreso, que debe de ir aumentando, que debe de ir subiendo, que tenemos que ser mejores padres, mejores ciudadanos, mejores creyentes, mejores esposos, mejores amigos, mejores hermanos en Cristo. Hello. ¿Ah? Mejores personas, mejores esposas. Día con día Dios te da la oportunidad de ser mejor en tu trabajo. Día con día Dios te da la oportunidad de ser un perfeccionista en tu trabajo. ¿Hello? De hacer las cosas mejor. Si ayer me equivoqué, mañana lo hago bien. No seguir haciendo lo mismo, sino que Dios nos da la oportunidad de enmendar, de corregir, de que nuestra vida vaya creciendo, que seamos mejores y excelentes personas día con día, que seamos mejores ciudadanos. ¿Ah? Que seamos mejores ciudadanos. Hay muchas cositas todavía en la vida de nosotros como creyentes que tenemos que mejorar. La velocidad. Hay hermanitos que allá le ponen atrás en el carro: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y van a 100. O sea, ya se bajó el ángel, a los 70 se baja, porque no va a ir quebrantando la ley. Bájale, no deja de quebrarla, la ley, de quebrantar la ley. Hay cositas en nuestra vida que podemos ir mejorando. Ya vas tarde. Y no importa que sea hora de escuela, yo lo miro todos los días. The Lord is my Savior, ponen atrás en los carros, en grande. Y en las zonas de escuela van a 40, 50, porque ya van tarde, porque se durmieron. Hay cositas que podemos mejorar. Podemos ser mejores personas, mejores ciudadanos. Hello. Ah, ahora sí, como que llegó la calma al mar de Galilea. Hermanos, hoy que digo esa palabra, el día de ayer me saludó el hermano David Rivera. Muchos lo recuerdan, lo recordamos con cariño. Muy pronto, primero Dios, lo vamos a tener por acá. Está en México, me contaba que está muy malito, sigamos orando por él. Pusieron un marcapaso, pastor que estuvo un tiempo congregándose en la iglesia, y nos fue de mucha bendición. Oremos por él, quiere venir a visitarnos. Dios es bueno, amén. Y él usaba esa palabra. Llegó la paz al mar de Galilea, decía el hermano. Pues yo la adapté. Bonita, sí, llegó la paz. Sí, porque día con día Dios nos da la oportunidad de mejorar, hermanos, de ser más excelentes, El día de ayer aquí los hermanos andaban pintando, el hermano Natarén y hermano Dani. Y hermano Natarén, yo miraba, amados, para honra y gloria de Dios, con qué delicadeza. Y por allá en la esquina le dije, hermano, le dije, ahí no ponga tantos, ahí como quieran, ni se ve. Y el hermano me dio una lección. Me dijo, no, pastor, me dijo, aunque no se mire, hay que hacerlo bien. Yo dije, vaya. Y mañana vas a estar hablando de oportunidad, pastor. Dios te da la oportunidad de que las cosas se hacen bien. Y le doy honra y gloria a Dios por la vida de los hermanos que les gusta hacer las cosas bien hechas. Denle palmas al Rey con todo su corazón, amado. De ser mejores personas, de crecer como seres humanos. Que cada día que abres los ojos, debes de pensar de qué manera yo puedo ser mejor esposo. De qué manera yo puedo ser mejor padre de familia. De qué manera yo puedo ser mejor hijo. ¿De qué manera yo puedo ser de bendición a mi pastor, a la iglesia, a la congregación, a la comunidad donde yo vivo? ¿De qué manera yo puedo seguir creciendo como persona, como ser humano, como individuo? Debemos de tener esas aspiraciones, así como las tenemos secularmente, de querer ser unos profesionales, unos profesionistas, como se dice en otros países. ¿Ah? Debemos de tenerlas en lo personal. Arreglarme, cambiarme, perfumarme. Yo me fijo a mi nieto todas las mañanas. Papá, gel, ¿quiere gelatina? Papá, perfume. Y donde no le eche, hermanos. Y se pone de un lado y se pone del otro. Pero cada día quiere irse. Y no crea que quiere los zapatos más. No, quiere los más caros. Digo, pues apúrate para ir creciendo, para que trabaje. Aunque sea limonada, vas a ir a vender. Para que compre los zapatos caros que quieres. Y que él quiere un Terce, y que quiere una moto, y que quiere una troca, y que quiere un Lamborghini, y que quiere un avión. Pues siga estudiando, siga trabajando, le digo. De lo contrario, no va a haber nada de eso. Pero la oportunidad Dios nos la brinda día con día. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dice que no se puede? Si la oportunidad es para todos. Él manda la lluvia temprana y la lluvia tardía para todos, dice. Manda el sol para justos e injustos. Entonces la oportunidad está ahí. Pero la cuestión es cómo nosotros la estamos tomando. Ah, no, hermano, yo no soy tonto, yo... No de esa manera. No, bajo la voluntad de Dios. Que podamos crecer como personas, como seres humanos, como individuos. Que seamos mejores día con día. Dios nos da la oportunidad, amados hermanos. Dios es bueno. Oportunidad también para ayudar a otros. Dios nos la da todos los días. Mire, ya le di 4 oportunidades. Así que si el día de mañana usted dice, es que no tenemos nada que hacer, es que no tengo nada que hacer. Aquí hay, mire. Ya le di 4 oportunidades, 4 cosas. Que usted puede hacer cuando diga que no tiene nada que hacer. ¿Ah? La quinta es la oportunidad para ayudar a otros. Filipenses capítulo 4. Ven conmigo a la Biblia. Filipenses capítulo 4. Dios es bueno. Versículos del 10 en adelante. Vea lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipo. Dice: en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y de lo cual también estaba solícitos. Pero os faltaba la oportunidad. Ahora Dios le está dando la oportunidad una vez más a esta iglesia de Filipo. ¿Cuál oportunidad? No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciados como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Parafódito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios de nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oportunidad para ayudar a otros. Esta iglesia, amados hermanos, tenía el cuidado de sustentar, de mantener, de ayudar, de aportar al ministerio del apóstol Pablo. ¿Ah? Pablo le da gracias a Dios porque ya volvieron a retomar ese ministerio. ¿Ah? Dicen, no porque no hayan querido, sino que les faltaba la oportunidad para hacerlo. O sea, esta iglesia estaba buscando la oportunidad Pablo, ¿cuándo nos toca a nosotros ayudar? Pablo, ¿cuándo nos toca a nosotros mandar lo prometido? Pablo, ¿cuándo nos toca a nosotros bendecir a la iglesia allá de Tesalónica? ¿Cuándo nos toca a nosotros bendecir a la iglesia de Corintio? ¿Cuándo, Pablo? ¿Podemos ayudar? Estamos buscando la oportunidad. Yo ando buscando que siempre me bendigan a mí. Yo quiero ser siempre el bendecido. Yo. ¿Ah? Esta iglesia buscaba la oportunidad. Estos hermanos de esta iglesia querían tener la oportunidad para ayudar, para bendecir a otros. Qué hermoso cuando tenemos ese ministerio de bendecir y ayudar a otros. Yo sé de muy buena fuente de muchos de ustedes que bendicen a muchas familias, a otras iglesias allá en nuestros países. Qué bueno. Qué bueno que lo hacen. Que Dios lo bendiga. Sí, qué bueno. Pero no confundamos, amados hermanos, la magnesia con eso. Por ahí dice el dicio, la magnesia con lo que sea, no lo confunda. Porque hay mucha gente que dice, no, yo mando mis diezmos allá para la iglesia tal. No, los diezmos se quedan en la iglesia local. Hello. Porque usted no come McDonald's y paga en Burger King, ¿o sí? ¿Verdad que no? Ups, ay, alguien Dios le está hablando. Mande de lo que, de la ofrenda, olor fragante. No lo que le sobra, de lo que Dios le ha bendecido más. ¿Puede decir amén? Ah, es que aquí la iglesia local no tiene necesidad. Bueno, aquí come, aquí se alimenta espiritualmente. Mande de lo suyo, no le robe a Dios. ¿Hello? Porque muchos pensamos de esa forma. No, vuelvo y repito, usted no come en pollo campero y paga en pollo regio. ¿O sí? Propaganda gratis, ¿verdad? Le estoy diciendo donde quiero que me lleve a comer. No crea que lo estoy diciendo así nomás. El buen samaritano. En Lucas capítulo 10 lo miramos. Pasó un levita, vio la oportunidad, tuvo la oportunidad de ayudar. Pasó un sacerdote, conocedor de la ley también, tuvo la oportunidad de ayudar. Y podemos entrar en materia de que no, que los levitas y los sacerdotes no tocaban heridos, no tocaban sangre, bla, 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 bla. Pero la misericordia va más allá de eso. La misericordia va más allá de eso. Porque yo me pregunto, si el levita, el sacerdote, hubiera sido un hijo de ellos, el que estaba tirado ahí sangrado, ¿hubiera tenido la misma actitud, la misma postura? ¿No lo hubiera tocado? ¿Hubiera mirado para el otro lado? Yo creo que no. Yo creo que hubiera actuado, hubiera ayudado a su ser querido. Pero como ha de ser un ladrón, ha de ser, es samaritano, que se lo lleve el diablo. No. Dice que aquel hombre cayó en manos de malhechores y lo dejaron medio muerto. Y estos pasaron y tuvieron la oportunidad de ayudar, de asistir a alguien. Día con día, todos los días, Dios nos da la oportunidad de bendecir a alguien. Donde vamos en la mañana al trabajo, en el carro, están en las esquinas. Yo no te estoy diciendo que les mantengas el vicio, no. Que les des dinero, no. Pero tal vez algo de comer, ropa o algo, con algo los puedes bendecir. Pero ¿qué hacemos nosotros, los levitas, los hijos de Dios, los cristianos, los aleluyas? Uy, son americanos y hablan el idioma y tienen papeles, trabajando debían de estar. Tú no sabes qué llevó a esas personas a esa condición. Son esclavos del diablo, de las drogas, de los vicios. Tú no sabes si hay una madre, unos padres llorando por ese joven que está ahí en la esquina. Recientemente mi esposa lo acaba de vivir con una compañera de trabajo. 15 días perdido el muchacho. Probablemente algunos de ustedes se lo toparon en la calle y quisimos subir la ventana, hacernos los locos. Tomamos la misma postura del sacerdote y el levita, cuando Dios nos estaba dando la oportunidad de ayudar, de bendecir a alguien. Tal vez un plato de comida, un refrigerio, podía traer a aquel muchacho a la lucidez y volver a su casa. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi esposa, lo digo con mucho cuidado y con mucha prudencia, porque la vanagloria, la adulación es pecado. Cada vez que puede lo hace. Y me dice mi esposa, y un día le pregunté, le digo, ¿por qué lo haces? Me dijo, porque el día de mañana puede ser una de mis hijas la que esté en esa misma condición y voy a querer que alguien le dé de comer. Yo dije, wow. Echa tu pan sobre las aguas, porque no sabes cuándo lo vas a recoger. La oportunidad. Dijo un predicador en cierta ocasión, somos como las ruedas de los automóviles, como las llantas, como los neumáticos. Hoy estamos arriba, pero mañana puedes estar abajo. Y no voy a hacer que el día que mañana, yo le agregué, el día de mañana que te toque estar abajo, haya llovido y te encuentres en el lodo. Entonces día con día, cuando tengamos la oportunidad de dar a alguien, como dice la palabra, hagamos el bien sin desmayar, dice, sembremos, porque pronto segaremos, le dice Pablo también a los filipenses. Dios nos da la oportunidad día con día de ayudar, de asistir, de bendecir a alguien más. Pastor, es que no puedo, es que voy al límite. Si traes el iPhone nuevo, si traes las Louis Vuitton, si traes los Gucci, si traes los mejores perfumes, las mejores camisas, las náuticas, las Polo, las Nike, ¿no vas a poder bendecir a alguien? ¡Ay! Es que a ustedes les gusta, ¿verdad? Que me pican, ¿verdad? Si vas a pagar 60, 70 dólares para que te hagan las uñas, las cejas, los pies. ¡Ay! Hoy sí ya me metí a predicar. ¿Para qué no me dicen amén? Hoy sí ya me metí a predicar. ¿Ah? Si vas a dejar 120 dólares allá por un tinte, estoy haciendo mala propaganda, Sandrita. Me van a correr los clientes, va a decir Sandra. ¿Ah? No vas a poder sacrificarte un día y ayudar a alguien. Pero ¿cómo? Antes muerta que sencilla, pastor. ¿Cómo? Pero el problema está que no vemos la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros mismos. Que el día de mañana, como dije ahorita, podemos ser nosotros o un ser querido, y vamos a querer que se haga con nosotros misericordia. Y este fue más allá, dice, lo levantó, curó sus heridas, lo montó en su caballo, lo llevó al mesón donde él se estaba quedando y le dijo al mesonero: atiéndelo, cuida de él, aliméntalo, cúralo, y cuando yo vuelva te voy a pagar lo que tú gastaste. Vio la oportunidad de ayudar y ni lo conocía. Yo he sido muy criticado por eso. Ah, es que el pastor trae gente aquí, se le da ofrenda, que nunca más lo volvemos a ver, dice. Pues sí, no lo vuelves a ver, pero la bendición de Dios siempre te está llegando. Y esa sí la miras. Y sí estoy consciente que le hemos dado a gente que nunca más lo volvemos a ver. Pero ¿y eso qué? Este nunca más volvió a ver a ese tipo, probablemente. Probablemente cuando regresó al mesón hasta ya se había ido. Solamente regresó a pagar la deuda. Entonces Dios nos da la oportunidad hoy en este día de poder ayudar, de poder asistir a alguien. Siempre va a haber alguien más necesitado que tú y que yo, amados hermanos. Siempre. Siempre, siempre hay gente más necesitada que usted y que yo. Lo que pasa es que siempre nos gusta estar haciéndonos las víctimas. Pero Dios nos da la oportunidad día con día de ayudar a otros. Voy terminando. Dios nos da la oportunidad para ser usados por Él. ¿Ah? Para ser usados hoy con el nuevo despertar, con este nuevo día, Dios te está dando la oportunidad de que seas un instrumento, una herramienta en sus manos. ¿Ah? Dios nos da esa oportunidad. Venga conmigo a la Biblia. Primera de Samuel capítulo 17. David y Goliat. Primera de Samuel 17:31. Usted ya conoce el resto de la historia. ¿Ah? David llega, es enviado por su padre a dejar quesos, alimentos y a ver cómo estaban sus hermanos y llevarle razón a su papá a la guerra. Pero resulta que cuando David está llegando al campo de guerra, campo de batalla, el filisteo está maldiciendo a Israel y está retando a Israel. Y David escucha las palabras y se interesa en el tema. Estoy parafraseando para llegar donde quiero llegar. Y David pregunta que qué va a dar el rey, qué ha dicho el rey que va a dar. No, pues el rey ha dicho que al que venza al gigante lo va a hacer exento de impuestos, no va nunca más a pagar impuestos él y toda su familia por el resto de su vida. Y además de eso, el rey le va a entregar a su hija, va a ser parte de la familia real. Ah, David. ¿A quién ahí? A la patojita esa que está ahí. Así dicen en Guatemala, no que sean patojitas, pero así dicen en Guatemala. En El Salvador dicen a la bichita que está ahí. En México, ¿cómo dicen? A la huerquilla que está ahí, dicen. A esa le va a dar. Ah, miren. Y dice que el hermano mayor lo increpó y le dijo: ¿qué es esto? Yo conozco tu corazón, que solo a ver ahí, bla, bla, y lo increpó. A lo cual David le dice: no es cierto. Y dice que estas palabras, versículo 31 del capítulo 17 de 1 de Samuel, fueron oídas las palabras de David, y dicho y las refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Entonces Saúl, cuando escucha que David fue el único que se atrevió a hablar de una manera osada, valientemente, atrevidamente, lo manda a llamar. Y dijo a David: a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, lo tomaba y hacía algún cordero de él de la manada, y salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso. Tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, Jehová esté contigo. Todos miraban un gigante. Todos miraban el porte de su lanza, de su escudo, su casco, su espada. Todos miraban derrota. Todos miraban pavor. Todos miraban miedo. Todos se miraban ya esclavizados. Todos se miraban sin ninguna oportunidad ya, no solamente para ellos, su familia, para toda la nación. Se miraban ya derrotados antes de pelear. Qué triste. Qué triste. Que no te has subido todavía al ring y ya vas derrotado. Qué triste que ni siquiera has empuñado la espada cuando ya te diste por vencido. Qué triste que apenas estás comenzando a orar cuando ya te diste por vencido. Dice que Jacob oró hasta que rayaba el alba. Comenzaba a salir el sol. No se dio por vencido, peleó. ¿Ah? Todos miraban todo esto que acabo de decir. David vio una oportunidad. Que Dios fuera glorificado. Que Dios fuera exaltado. Es la oportunidad que él vio. Y este filisteo incircunciso no va a ser más que el oso y que el león de los cuales Jehová me ha librado. Tu siervo pues irá y lo matará. Vio una oportunidad. Vio no por él, no para hacerse rico, no para hacerse famoso, no para entrar en la familia real, no para no pagar impuestos, no. Vio una oportunidad para ser un instrumento, para ser usado de parte de Dios. Cuando todos tengamos esa mentalidad, cuando todos pensemos de esa manera, que podemos ser una herramienta en las manos de Dios. Lo que Dios puede hacer contigo, joven, jovencita, a donde Dios te puede llegar con el estudio, manteniéndote para Dios, varón, siendo íntegro, siendo firme, siendo valiente. Porque dice la Biblia que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nadie en todo el ejército se atrevió. Solamente uno vio la oportunidad de que Dios fuera glorificado a través de su vida, de ser un instrumento. Decir: no, yo lo hago, yo voy. Yo quiero ir a los demás hombres de guerra. Me hubiera gustado oírlos. Saúl, ¿y vas a mandar a este niño? Porque dice la Biblia que, siga leyendo, Saúl le quiso poner su armadura y David no pudo caminar. ¿Ah? No, dijo, a mí déjeme mi callado y mis piedras y con mi onda. ¿Ah? Yo quisiera oír, yo hubiera querido oír, yo hubiera querido estar en esa conversación y oír a los demás hombres de guerra. Pero rey, ¿cómo vas a mandar a este? Pero rey, ¿cómo va a ir este niño? Pero yo me imagino al rey. Y bueno, ¿y quién más se ha propuesto? ¿Quién más quiere ir? ¿Quién más dijo yo voy? ¿Quién? ¿Quién se propone? ¿Quién me pete? ¿Hay algún atrevido? Nadie. Nadie. Pues yo voy. Pues no queda otra que mandémoslo. Ve. Jehová esté contigo. ¿Ah? Dios nos da la oportunidad día con día, vuelvo y repito, de ser un instrumento en sus manos. Cristo mismo, el ejemplo perfecto. Después que Isaías está llorando, está lamentando la muerte del rey Usías, que dice que corrió al templo y está llorando agarrado de los cuernos del altar. Isaías capítulo 6 dice que el Señor se le revela. ¿Ah? Habían seres que volaban, dice, y solo miraba Isaías las faldas del Señor sentado en su trono. Y dice que los bocines de la puerta se estremecían por la presencia de aquel que estaba sentado en el trono. Isaías estaba lamentando, llorando, a lo cual Dios le tiene que dar una visión, una revelación y decir: el rey Usías ha muerto, pero el rey de reyes sigue sentado en su trono. Esa es la revelación que el Señor le da a Isaías. Ah, y en medio de esa conversación, Isaías se arrepiente y dice: Señor, perdóname, que soy un hombre de labios inmundos. Vio la oportunidad de arrepentirse, de acercarse, de pedir perdón. Y moro en medio de un pueblo de labios inmundos. Y dice la palabra que uno de los seres que volaba alrededor de aquel que estaba sentado en el trono y del altar tomó un carbón y lo puso en la boca de Isaías. Y no digas eso, le dijo, porque aquí tu culpa, tu inmundicia ha sido quitada. Y en medio de esa conversación, el Señor ve que el pueblo se ha perdido. Y él exclama y dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por ellos? Y el libro de Apocalipsis dice que en medio del altar se oyó una voz que dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré, yo lo rescataré, yo pagaré el precio, yo moriré, yo daré mi vida por ellos, yo me sacrificaré, Cristo Jesús. Porque allá donde el Señor dijo: ¿quién irá? Llegamos a una pausa ahí en medio del ¿quién irá? Se vio Gabriel. Gabriel miró a Miguel. Miguel miró a los millares de ángeles, de querubines, y todos dieron un paso atrás. Solo el Cordero dio un paso adelante y dijo: yo iré. Dele palmas al Rey con todo su corazón, amado. Hoy en esta mañana, tarde ya, Dios te está dando la oportunidad para ser usado por Él. Y por último, Dios te está dando la oportunidad para servirle a Él en su obra en la iglesia. Hechos capítulo 6. Terminamos con esto. Hechos capítulo 6. Dice: en aquellos días, Hechos 6:1. Como crecía el número de los discípulos, murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el del Espíritu Santo, a Felipe y a Procoro, a Nicador, a Timón y a Parmaneas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También hubo muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe. Oportunidad para servir. Oportunidad para servir. La obra crecía. Había un problema. Y creo que es un problema de que todos los pastores nos gustaría tener, que la obra vaya creciendo, que crezca. Pero conforme crece la obra, crecen las necesidades, el trabajo, la responsabilidad. ¿Ah? La palabra nos enseña y nos dice que cuando Abraham bajaba las manos, los amalecitas, los de Amalec prevalecían. Y hubo la necesidad de traerle personas que le ayudaran a levantar sus manos, a tener sus manos levantadas, a Moisés, perdón, sus manos levantadas. ¿Ah? O hay necesidad de manos, de siervos. Hay necesidad de personas que trabajen en la obra. Dios hoy en esta mañana, hoy en este día, te está dando la oportunidad que sirvas. Y por eso lo dejé de último, porque sabía que era la que más iba. Porque el que no sirve, no sirve. Dice la palabra del Señor que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser siervo de todos los demás. Aquella madre se acercó y le dijo: Señor, queremos que nos hagas algo, queremos pedirte que hagas algo. Se acercaron pidiendo, demandando. ¿Y qué quieren? Que mis dos hijos, uno se siente a tu izquierda y el otro a la derecha en tu trono. Entonces no saben lo que piden. Pueden beber del mismo vaso donde yo voy a beber, participar del mismo bautismo del mío, pero sentarse el uno a mi izquierda y otro a mi derecha no me corresponde a mí, sino solo a mi Padre. Porque no queremos servir. Y el que quiera servir, como dije, tiene que ser siervo de todos los demás. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser grande acá en la tierra, sirviendo. Sirviendo. Pero no cualquier servidor. Ayer en la noche escuchaba una reflexión. Bueno, esta madrugada a 4 de la mañana el Señor me levantó y escuchaba una reflexión que decía que ustedes como padres de familia son responsables de saber lo que sus hijos andan haciendo, especialmente si están sirviendo en el altar. Y decía: padre de familia, si usted sabe que su hijo anda mal, no le permita que sirva. Yo dije: ay, pastor, esa es para ti. Y como yo soy bueno, la comparto con usted. Pero tenemos la oportunidad de servir. Pero ese es el problema, que no lo queremos hacer con santidad. No lo queremos hacer con llenura del Espíritu Santo, con buen testimonio. ¿Ah? No lo queremos hacer así, de esa manera. Lo queremos hacer como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos y en la condición que nosotros queremos. Por eso no queremos servir, porque eso conlleva santidad. Se empezó a predicar aquí que hay que ser responsables. ¿Ah? Que tanto el maestro de escuela dominical como el que predica, los sugieres y todo, tienen que diezmar y tienen que ofrendar. Se les empezó a apretar y quisieron irse. Se fue el anatema y la bendición comenzó a fluir. Sigue simple. Dios nos lo dijo. Cuando tuvimos la convocación santa y nos limpiamos y nos purificamos, Dios nos lo dijo. Los que estuvieron aquí se recuerdan. Dios no miente, ahí está la prueba. No volvieron. ¿Por qué? Porque no quieren servir a Dios como Dios manda. En santidad, en obediencia. ¿Hello? Busquen a 7 varones. ¿Ah? De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Que sirvan. ¿Y cuál era el trabajo que iban a hacer? Servir las mesas. Llenura del Espíritu Santo, buen testimonio y sabiduría para servir las mesas. Así que el día de mañana que le pidan servir las mesas, no se sienta mal. No denigre ese trabajo, es un privilegio. Es un privilegio. ¿Ah? Yo me ponía a pensar, Señor, para servir las mesas, llenura del Espíritu Santo, sabiduría, buen testimonio. Sí. Y dice, Señor, ¿por qué? Y el Señor me lo mostró. Y me dijo, sabiduría número uno, tienes que saber quién está sirviendo. Le dije, Señor, ¿por qué? Porque si llega un invitado, está la familia X que nos visita, ¿ah? Y aquel que está sirviendo las mesas no tiene sabiduría, no tiene buen testimonio y no tiene el Espíritu Santo, llega y le dice, tenga, quita la comida, ve, coma, trague. ¿Usted cree que esa familia va a volver a la iglesia? ¿Se va a querer quedar en la iglesia? ¿Se requiere sabiduría? ¿Se requiere llenura del Espíritu Santo? ¿Se requiere buen testimonio? Así de simple. Así de simple. A quienes encarguemos este trabajo. A quienes encarguemos este trabajo. Estos días entendí muchas cosas. Se ha estado convocando que el pueblo venga, que hermanos vengan a ayudar a limpiar, vengan a ayudarnos a construir, vengan a ayudar a pintar, vengan a ayudar a entender. Y hasta que me topé con esto otra vez. Ahora entiendo por qué no vienen todos. Hello. Porque hay murmuración. Hubo murmuración, la obra comenzaba a crecer. Y comenzaron a murmurar. A nosotros no nos atienden. A las viudas de nosotros no nos atienden. A los huérfanos de nosotros no nos atienden. Pues si no se les atendía porque la obra era mucha y las manos eran pocas. A mí no me han dado de comer. Pues si solo hay 2 sirviendo, ¿por qué no te levantas y sirves? Pues. Ah, llegó la calma al mar de Galilea. Pero no queremos servir. Y si queremos servir, lo queremos hacer bajo nuestros términos. Cuando yo digo, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero y como yo quiero. Hay requisitos: sabiduría, llenura del Espíritu Santo y buen testimonio. Entre otros requisitos para servir. Oportunidades que Dios nos da, pero no las queremos aprovechar. No queremos ser llenos del Espíritu Santo. No queremos buen testimonio. No queremos servir. Pero ¿quién se está perdiendo la oportunidad? Yo. ¿Quién se pierde la oportunidad de crecer, de mejor, ser mejor hermano, de ser mejor servidor? Yo. Ah, que vayan otros. Yo lo hice por mucho tiempo. Ah, yo siempre he estado ahí con el pastor ayudándole. Ahora que lo hagan otros. Muchos tienen esa mentalidad. Dios dice así. Ah, yo ya te bendije a ti y voy a bendecir a otros. Ah, yo ya te bendije a ti por mucho tiempo y voy a bendecir a otros. Dios dice así. No, y entonces. No podemos tomar esa postura. Son oportunidades que Dios nos da día con día. Mire cómo las desaprovechamos. El ser bendecidos. El otro día yo me quedé bien impactado con algo que Dani me dijo cuando estaban haciendo todo esto. Y yo le decía, porque yo me siento mal porque vienen días detrás. Y le decía, mi hijo, pues tu trabajo y todo. Me decía, que pastor, me decía él, Dios es tan lindo, me decía Dani, que toda esta semana no me salió trabajo. Mire cómo es Dios de bueno para que yo viniera a hacer todo esto. Me dio no sé qué, pero al mismo tiempo me llenó de gozo de oír que él vio la oportunidad Bueno, Dios no me dio trabajo allá afuera, pero voy a trabajar aquí. Y ayer me testificaba porque yo estoy adorando por él y por el hermano Natarén. Está adorando. Y dije, Señor, y ayer me decía, pastor, es que ahorita ya no doy abasto, tengo tanto trabajo. Le dije, papá, gracias. Pastor, y por mí no ora, no. ¿Para qué vos? No, sí, ¿para qué vos estás orando? ¿Para que se siga haciendo más? No, ya aprendí, no, ya aprendí, créame, ya aprendí. Uy, qué pastor más malo, no. Solo ora por aquello. No, 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 no. No, no. Usted me va a entender y enójese. Porque sé que muchos están enojados ya. Y no, sí, ya los conozco como son. Pero tiene de dos sopas, enojarse y contentarse. Porque acaba de aprender, Dios le da la oportunidad que tiene que estar a cuentas conmigo, con su hermano. Y si no lo hace, va a ir al infierno. Así que no le queda de otra más que pelarme los dientes. Contento, feliz. Amén. Amén. Dele palmas al Rey con todo su corazón, amado. No crea, no soy mala gente. Sí oro por todos. Nomás quería ver quiénes enojaban. Sí oro por todos. Todos. La Biblia lo dice. Que el Señor, y lo acabo de repetir, manda la lluvia temprana para todo mundo. Manda el sol para todo mundo. Dios es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Oportunidades. Oportunidades. Hoy nos da la oportunidad el Señor de ser mejores pueblo. Hoy nos da la oportunidad de enmendar tantas cosas, de corregir tantas cosas, de hacer lo correcto. Señor, bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet. Gracias, bendiciones para ustedes. Dios es bueno.